Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esta propuesta que es Bien Aprendidos, un programa exclusivamente para hablar de educación. Una hora, un sábado a la mañana en la radio pública para hablar de educación. Nada mejor, una propuesta distinta, una propuesta alternativa, pero que tenemos muchos seguidores porque la educación es un tema que al final de todo nos interesa a todos. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de nuevas prácticas laborales para mujeres, ahora que la agenda de género está muy en boga, que están todos los días, estamos charlando de temas de género. Me parece muy importante que la formación académica tenga que ver con la salida laboral y también tengan en cuenta estos problemas. Y además, hablando de género, bueno, sobre el caso de esta alumna que tuvo un problema con su ropa, con su vestimenta, que fue percibida en la escuela. No sé si el caso es tan grave, lo que sí puede ser una puerta de acceso para que abramos un debate respecto a los códigos de convivencia escolar y las cuestiones que se pueden regular dentro de la escuela. Para eso vamos a hablar con una funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es Bien Aprendidos, educación, hasta las 7, aquí, en la radio de todos.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Cuando comenzaba el programa yo les señalaba que hay programas de capacitación con salida laboral pensados también en las cuestiones de género. En el marco de Aprender Conectados, el Ministerio de Educación de la Nación fomenta el desarrollo de actividades para fortalecer la participación de las mujeres en roles protagónicos vinculados a la cultura digital a través del programa Mujeres Programadoras. Bueno, ¿de qué se trata este programa, Mujeres Programadoras? ¿Faltan mujeres programadoras? Bueno, hay un montón de interrogantes que se abren a partir de este título y para eso estamos en comunicación con Florencia Ripani, que es directora nacional de Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Ripani, ¿cómo le va? Buenos días. Daniel Santa Cruz la saluda.
Buenos días, Daniel. Bueno, como comentabas, el programa Mujeres Programadoras apunta a atender una problemática social vinculada con la igualdad de género, a eso apunta promover, en relación con los espacios relacionados con la programación y las tecnologías digitales, dado que en espacios de toma de decisiones y en espacios vinculados al desarrollo de sistemas digitales, espacios de enseñanza de la programación, espacios de experimentación, de innovación relacionados también con la tecnología, suelen ser espacios dominados por hombres. Uh-huh. Esta es una temática que cobra particular importancia teniendo en cuenta que los sistemas digitales son cada vez más importantes a nivel social, ¿sí? Tanto para la participación ciudadana, como para el desarrollo productivo, como para también el desarrollo social, empieza a ser más frecuente que haya un sistema digital que medie esa posibilidad de que una persona pueda hacer algo.
Ahora, Ripani, entonces, cuando uno ve, sí, digamos, los jóvenes que con el uso, el manejo de las nuevas tecnologías, realmente uno se da ve que tanto chicas como chicos se manejan con de la misma manera, con las mismas virtudes, con la misma posibilidad de acceso y administración de todos los programas. Como usuarios, a la hora de estudiar cuestiones relacionadas con la programación, que es un oficio, lo que usted está diciendo es que prácticamente hay pocas mujeres en esa carrera.
Sí, hay el nivel de mujeres es muy bajo en relación con el nivel de estudiantes varones, pero esa no es la única problemática, ¿sí? Porque la problemática también es con el acceso a los espacios de toma de decisiones. O sea, no es un tema que tenga que ver únicamente con cuántas mujeres o cuántos varones estudian una carrera de ingeniería en informática, por ejemplo, sí, ¿sí? Sino que es un problema más complejo. Ese sería uno de los síntomas o una de las evidencias de la problemática de la desigualdad de género en cuanto a lo que es el acceso a espacios vinculados con la programación y las TIC, ¿sí? Uh-huh. Por eso consideramos desde el Ministerio de Educación que es importante abordar este desafío desde la educación obligatoria. Y por eso creamos este programa, porque es sumamente importante generar espacios de reflexión, de intercambio, sobre todo en la educación secundaria, para que tanto estudiantes mujeres como varones tomen conciencia de la importancia de la igualdad de género en este tipo de prácticas y justamente para promover algunas actividades que hagan que las mujeres sientan que ese también puede ser un terreno propio. Tenemos que tener en cuenta que cuando surgió la informática, la programación, las mujeres tenían en mayor, si se quiere, participación en estos espacios. De hecho, Ada Lovelace, que fue una mujer británica, fue la que se considera la primera creadora de un algoritmo, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, conforme la programación empezó a ser un terreno más clave, empezó a ser un terreno más claramente dominado por los hombres. Así que, digamos, desde una perspectiva de género que estamos abordando este tipo de trabajo, y esto incluye talleres especiales para mujeres, certámenes en los cuales se van a dar algunos reconocimientos y algunas menciones especiales a las mujeres. Vamos a estar dentro de unas semanas lanzando
¿Cómo captan el público?
En el marco de Aprender Conectados.
Ripani,
bueno, así habrá un reconocimiento especial para el grupo con mayor presencia femenina.
Perdón que la interrumpí, pero ¿cómo captan el público? Ustedes me hablaba de la educación obligatoria. ¿Este tipo de talleres se promueven dentro de la educación, en la escuela formal, la educación media, o están abiertos a toda la comunidad?
Se promueven, nosotros lo promovemos dentro de la educación obligatoria con actividades en el portal de Educar, donde ustedes pueden entrar y van a ver una actividad propuesta para desarrollar en secundaria con entrevistas a especialistas, referentes de distinto tipo, especialistas académicos, de organizaciones gubernamentales, referentes de distintos organismos, sobre esta problemática, y a partir de eso proponemos una actividad concreta para realizar en el aula. Esto lo promovemos no solo a través del portal, sino a través de una red federal de educación digital que creamos en el marco del proyecto Aprender Conectados y que nos permite mantener la posibilidad de implementar acciones en conjunto con las distintas provincias. Uh-huh. También lo estamos haciendo en la Feria del Libro, en el stand del Ministerio de Educación, estamos haciendo talleres para quienes visitan el stand, orientados justamente a reflexionar sobre esta problemática y hacer algunas actividades especialmente orientadas a mujeres.
Florencia, ¿y quiénes dictan este curso? Imagino, bueno, personal especializado, pero ¿son docentes que están dentro de la escuela media o ustedes capacitan personal específicamente para dar estos talleres?
No, nosotros estamos en las actividades que estamos promoviendo desde el portal Educar y desde el Ministerio de Educación, desde la página de Educación Gobar del Ministerio de Educación, son actividades que puede realizar cualquier docente. Uh-huh. Son actividades reflexivas y algunas actividades también que tienen que ver con algunos pasos iniciales de la programación y que están construidas paso a paso, con videotutoriales, con explicaciones detalladas, de manera tal que un docente, por ejemplo, de matemática, lo pueda hacer sin dificultades. Y además contamos con una red de facilitadores digitales en todo el país que están, digamos, subvencionados con fondos nacionales y que pueden dar apoyo a los docentes que lo necesiten para poder realizar estas propuestas que tienen que ver con mujeres programadoras en el marco de Aprender Conectados y con otro tipo de iniciativas de Aprender Conectados, que es nuestro plan integral de alfabetización digital.
En este programa especial de mujeres programadoras, ustedes reunieron la opinión de especialistas. Me imagino que han llegado a alguna conclusión de por qué sucede esto, por qué las mujeres hoy están marginadas de este ámbito.
Bueno, los especialistas tienen distintas miradas, ¿sí? Desde una mirada más psicoanalítica, si se quiere, por ejemplo, Juan Carlos Bolomich, una de las personas con quienes dialogamos sobre este tema, da una perspectiva bien orientada al género, ¿no? Uh-huh. A esto como espacios como cruciales, fundamentales, más ligados a los que son los espacios de poder, y bueno, cómo eso en general, cuando quizás por una guerra, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento en el cual, por ejemplo, en el Reino Unido las mujeres tomaron un rol protagónico porque los hombres estaban en el frente de batalla. Bueno, aquí a lo mejor al inicio las mujeres tenían un rol protagónico porque era algo emergente, que empezaba a desarrollarse, y cuando se transforma en algo importante, bueno, ahí ya quizás el hombre empieza a ocupar lugares más importantes. Entonces, las opiniones son diversas, digamos, de los distintos especialistas. Hay también opiniones que tienen que ver con lo que tiene que ver con la sensibilidad de la mujer y la diversidad, con la importancia de que también la mujer participe de los espacios de toma de decisiones, de los diseños, de los sistemas digitales, de una forma integral, porque muchas veces se quiere dar a la mujer el rol que algunos llaman cosmético, digamos, ¿no? Entonces, en un equipo la mujer hace el diseño, pero no la programación, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O ayuda con alguna parte de la comunicación de un diseño digital, pero no toma la decisión fundamental sobre el rumbo del proyecto. Entonces, también hay muchas voces que reclaman que en estos espacios no solo haya hombres, sino también haya mujeres, porque muchas veces hay cierta sensibilidad, cierta impronta, que también tiene que ver con la mujer, que queda excluida del desarrollo de estos sistemas, que en definitiva son los que de a poco van construyendo nuestra sociedad. Y la sociedad está integrada por hombres y mujeres, con lo cual lo lógico es que de manera igual puedan participar y hacer sus aportes en todos los dispositivos sociales que se van construyendo.
Perfecto. Bueno, Florencia Ripani, directora nacional de Innovación Educativa, hablamos sobre el programa de Mujeres Programadoras, que para los interesados pueden acceder a información en el portal de Educar y van a estar en la Feria del Libro, en el stand del Ministerio de Educación, con información para todos aquellos que se quieran interiorizar. ¿Es así?
Y en el sitio del Ministerio de Educación, educación.gov.ar.
Perfecto. Bueno, Ripani, gracias por su tiempo y por la entrevista. Buen día.
Hasta luego.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz.
Oh,
escuchamos en Bien Aprendidos, Spaghetti del Rock, Divididos. Bueno, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, dentro de los trabajos que presenta habitualmente, en esta Feria del Libro va a presentar algunos libros, algunos trabajos compilados por profesionales. En el caso de Educación TIC, de la Política a las Aulas, es un trabajo que compiló Nancy Montes, que reúne la opinión y la posición de distintos especialistas respecto a las nuevas tecnologías y su influencia dentro de las aulas. Esto va a estar presentado mañana, lunes 30 de abril, a las 19 horas, en la Sala Adolfo Bioy Casares, en el Pabellón Blanco de la Feria del Libro. Bueno, una de las especialistas que participa de este trabajo es Inés Dussel. Inés Dussel es muy reconocida en el ámbito académico, profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de CINEVAS en México. Inés, ¿qué tal? Buen día, Daniel Santa Cruz te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías en las aulas? Digamos, han llegado en los últimos 20 años aquí en la Argentina con el programa de distribuir notebook entre los alumnos. Hay, digamos, la informática, lo que es computación, cada vez gana más carga curricular dentro de la escuela. ¿Pero mejora la educación?
Ay, es una pregunta complicada, digamos, y precisamente en el libro creo que tratamos de poner matices a todas esas afirmaciones. O pensando, bueno, yo no tengo ninguna duda que las tecnologías están en las aulas, sí. No solamente por programas como Conectar Igualdad y otros que hicieron una distribución masiva de equipos, y eso no hay ninguna duda que cambió el nivel de inclusión digital, sino también por los celulares, las tablets, porque cada vez estamos más conectados todos.
Claro, todos los dispositivos móviles que van de la mano de los chicos al aula, claro.
Así es, claro. Entonces, bueno, digamos, es muy común o que estén en Facebook o que estén chateando o que estén buscando información o que estén haciendo trabajo, digamos, no, bueno, hacen muchas cosas, no solamente hacen lo que la escuela pretende que hagan. Y en ese sentido creo que traen desafíos nuevos. Es difícil decir si mejoró la educación o empeoró. Depende cómo se mide, depende en qué dimensiones. Lo que se ve en las pruebas de aprendizaje, que es un indicador, entre otros, bueno, es que no mejoran necesariamente, ¿no? No es que porque tienen las computadoras entonces les va mejor en ciencias y matemáticas o en lenguaje. Pero creo que escriben más y leen más, pero escriben y leen más otras cosas que no son lo que la escuela evalúa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay muchas discusiones. Por un lado, si tenemos que cambiar qué evaluamos, tenemos que cambiar qué saberes estamos valorando en esas pruebas, pero para mí la más interesante es la otra, bueno, ¿qué necesitan saber los chicos hoy, no? Y bueno, y ahí hay muchas conversaciones que estamos teniendo de a poco, ¿no? ¿Para dónde va la enseñanza? Yo hice mucha investigación en Argentina, también en México, y de pronto los maestros, los profesores tienen bastante confusión respecto a qué tengo que hacer con eso. Bueno, tengo que pedirles que busquen información en internet, o tengo que pedirles que hagan un video, pero esa búsqueda de información no es lo rica que tendría que ser, porque no se les da criterios, porque no se sigue qué es lo que encuentran. Entonces, nada, también, digamos, hoy estamos discutiendo mucho la cuestión de la posverdad, ¿no? Las fake news. Bueno, hay algo de las tecnologías que no ayudan, vuelven disponible información que no necesariamente está chequeada, no necesariamente es verdadera, ¿no?
Claro.
Y me parece que ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Y lo mismo con los videos, y bueno, y después, no sé, hay muchas otras cosas que podríamos hacer de enseñar a programar, de enseñar a pensar incluso los juegos, las redes sociales, con criterios más críticos que no siempre se hacen.
Hay muchos mitos alrededor de los chicos y las nuevas tecnologías en las aulas. Algunos dicen que los chicos se distraen y no prestan atención a lo que está dentro del diseño curricular preparado para que aprendan, que los docentes son resistentes a aplicar o a utilizar las nuevas tecnologías en la educación y la formación de los chicos. Me imagino que esto ustedes lo han evaluado en algún momento.
Sí, lo hemos analizado. Bueno, por el lado de lo último que decías de los docentes, no, yo no encuentro que haya resistencia de los docentes. Los docentes se entusiasman, creen que es una herramienta que les puede servir. Después les provoca problemas, y ahí voy a la segunda cuestión que dijiste. Los chicos se distraen más. Yo creo que sí, se distraen más, todos nos distraemos más, no es un problema de los chicos. Hay hay gente que hay, no sé, filósofos, sociólogos, que, antropólogos que están estudiando las nuevas economías de la atención. Estamos en un lugar y estamos conectados a muchos otros, eso hace que nuestra atención esté repartida en muchos más elementos y mucho más activos que antes, ¿no? Digo, no es solamente estar distraído, como antes yo no tenía celular cuando iba a la escuela, me distraía, por supuesto, la atención no es constante, pero no estaba simultáneamente en muchas conversaciones activas y reales, ¿no? Entonces, creo que esto cambia, algunos hablan de una nueva ontología de la presencia, ¿no? Nuevas formas de estar en el lugar. Y ahí hay algunas paradojas, ¿no? No sé, quizás es un mito urbano, pero se dice que las grandes empresas tecnológicas como Microsoft les piden a sus directivos que cuando van a reuniones apaguen los celulares, ¿no? Entonces, bueno, digo, algo de eso también es cierto, ¿no? Me parece que todavía en la humanidad estamos buscando nuevas formas de negociar con las tecnologías, ojalá que nuevas formas de que nos permitan también estar donde estamos, bueno, desconectarnos un rato, conectarnos con lo que tenemos al lado. Todo esto son desafíos nuevos, ¿no? Y creo que además se expresan de manera distinta, una cosa es la primaria, otra cosa es la secundaria, donde hay una confrontación generacional, podemos decirlo, ¿no? De los adolescentes, bueno, que tienen menos ganas de estar ahí, tienen menos ganas de hacerle caso a los adultos. La estructura de la secundaria es más compleja, con muchas materias, más cortas, más fragmentadas, ¿no? Hay grupos más grandes, todo eso también favorece que sea más difícil a veces trabajar con tecnologías. Y ahí vuelvo a lo de la resistencia. Yo no creo que sea resistencia, creo que a veces hay que hablar de las dificultades, ¿no? Y no es solamente que es un mal docente, sino que hay cosas que son complejas, que son difíciles en esta etapa y que hay que buscar otros modos, quizás otra organización de la escuela, no sé, materias más horas más largas, grupos más pequeños, formas de trabajo distintos.
Para muchos especialistas, el problema de la educación media argentina, que es un grave problema, que es la retención escolar, la mayoría de los chicos, prácticamente todos, terminan el nivel primario e ingresan a la escuela de media, pero la mitad, o un poco menos de la mitad últimamente, abandona. Muchos dicen que los chicos no logran una identificación cultural con su escuela secundaria. ¿Pueden ser las nuevas tecnologías una herramienta que favorezcan esa identificación para que los chicos encuentren un atractivo en la escuela como para quedarse?
Yo creo que las tecnologías por sí solas no. Uh-huh. Mi respuesta ahí sería no. Que si vos me decís había una propaganda de Sony PlayStation y decía, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés bailar al Gangnam Style? ¿Querés jugar? ¿O querés estar en la escuela? Por supuesto, ¿qué adolescente te va a decir? Quiero estar en la escuela, claro. ¿No? ¿Me ofreces otra cosa más divertida? Entonces, no, en ese sentido yo no creo que la tecnología... El punto es si los invitamos a hacer algo más interesante, si los convocamos a proyectos de conocimiento que sean más interesantes. Se están intentando muchas cosas y yo creo que se hacen, y en relación a las... A los indicadores que tenemos, no es tan claro, hubo un proceso de inclusión bastante grande de matrícula en los últimos 20 años. Bueno, sí, sigue habiendo problemas de retención, pero no es cierto que se gradúen menos que antes, ¿no? En todo caso, las condiciones yo creo que son diferentes y efectivamente tiene bastante que ver las pedagogías, los problemas sociales, las tecnologías, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que ver cómo la tecnología nos ayuda, pero no por sí sola. Si no hay buenos docentes que estén ahí trabajando con las tecnologías, más bien me parece que van a ir para otro lado, ¿no?
Es que hay mucha carga tienen las nuevas tecnologías, muchas esperanzas de parte de la sociedad. Muchos creen que las nuevas tecnologías van a cambiar, mejorar el mundo, van a mejorar la educación, que los chicos van a aprender más fácil y rápido, y a lo mejor no es tan así. Se necesita de buenos docentes, se necesita de otro componente dentro de la escuela, que no solo dejemos recaer esa responsabilidad en las nuevas tecnologías, si bien hay una parte de la sociedad que cree que eso va a solucionar todo.
Así es, y bueno, y lo vemos ahora en los escándalos más recientes, no sé, lo de Cambridge Analytica, bueno, nada, cómo se usan las tecnologías para lo que se llama la guerra electoral informática, es bien complicado, ¿no? Entonces, no, por sí solas no ayudan ni necesariamente mejoran el mundo, no sé si lo empeoran tampoco, por supuesto, no tiene que haber gente que las use Entonces, bueno, nada, tenemos que pensar las tecnologías con la sociedad, y para mí una de las cuestiones importantes es educar a las nuevas generaciones en estos problemas. No solamente tenemos que hablar de las tecnologías para buscar en internet, sino, bueno, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué está pasando? ¿Qué es un algoritmo, no? ¿Y qué pasa con un algoritmo de búsqueda? ¿Qué me organiza? ¿Qué no me deja ver, no? ¿Qué me venden a través de esto? ¿Qué no me venden? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo expresar? Pero también si produzco datos, bueno, ¿quién los usa? No sé, hay un montón de elementos bastante más complicados que los que pensábamos al principio, que la preocupación era por los peligros sexuales, van a conocer, ¿no?, desconocidos, etcétera. Me parece que hoy los desafíos, la sociedad está mostrando que van por otro lado. Y que, no sé, incluso yo creo que ahí podríamos usar muchísimo más productos contemporáneos, nada, meternos con los videojuegos, ahí esta última película de Spielberg, la de Ready Player One, que habla de los mundos virtuales, y bueno, y creo que el comienzo de la película, yo lo trabajaría en clase, ¿no? Bueno, con esto, un mundo muy feo, pero uno tiene, ¿no?, la pantallita, el anteojo 3D, la realidad virtual, que le da un mundo lindo. Bueno, ¿qué pasa ahí con el mundo real? ¿Qué pasa ahí con nuestras conexiones, ¿no?, interhumanas? Me parece que hay que, bueno, la ciencia ficción muchas veces muestra mundos muy distópicos, pero hay que mirarla y decir, bueno, esta es una posibilidad que hoy está...
Sí, bueno, Black Mirror, que es una serie que es muy exitosa, claro, que está en Netflix, representa algunos, exacto, escenarios de ese tipo que usted está planteando, ¿no?
Exacto. Y bueno, digo, ¿por qué no lo discutimos más en la escuela? Yo no digo que eso vaya a pasar, digo, es una de las posibilidades que está hoy, y que eso no pase depende de lo que haga la sociedad. Claro. Y si no lo estamos discutiendo, no sé quién lo decide. No sé, hoy hay, por ejemplo, esto que leemos en los diarios, no en otro lado, de que van a ser máquinas de guerra, ¿no?, robots que maten. Y decimos, bueno, eso está bien o está mal, y eso lo tiene que decidir una empresa, lo tendrían que discutir los estados, ¿no? No sé, las Naciones Unidas, no sé, algunas organizaciones de humanos que no sean solamente el interés de la empresa. Me parece que estamos en este desafío, ¿no? Y que muchas veces las cosas que hacemos en la escuela están muy lejos de eso que pasa. Y eso, te digo la verdad, muchas veces me preocupa más que si les va mejor o peor en matemática, porque de ratos las discusiones son más profundas y más vitales, ¿no?
Claro, es muy interesante esa posición. Estamos hablando con Inés Dussel, profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de CINEVAS y PN México, sobre las nuevas tecnologías en las aulas. Inés, ¿de qué trata su artículo en el libro Educación y TIC de la Política en las Aulas, que se va a presentar mañana en la Feria del Libro, el libro que compiló la Organización de Estados Iberoamericanos?
Bueno, trata de esto que venimos conversando. El título es, bueno, si la tecnología en las aulas es un tsunami, una revolución es más de lo mismo. Entonces, con esta discusión, bueno, cambian todo, ¿no? No cambia nada, porque encontramos estos argumentos bastante extremos de un lado y del otro. Y yo creo que, bueno, nada, que más bien hay que ubicarse en el medio y pensar un poco qué están aportando, qué desafíos nos plantean, ¿no? Y lo que trato de analizar en el capítulo son algunas clases de docentes que tratan de introducir las tecnologías, que las introducen de maneras distintas, ¿no? En algunos casos me parecía a mí más logradas, en otros casos menos logradas, ¿no? Que, bueno, que traigo la televisión y no cuestiono qué tipo de fuente es esa, ¿no? Qué tipo de trabajo propongo. Entonces hay mucha esperanza en la tecnología, claro, que yo entiendo y comparto, pero también hay que traerla de una manera más relevante, más crítica, más profunda, ¿no? No es que hay que capturar la atención y entonces ya se divirtieron un rato y está bien, sino, bueno, a ver qué les propuse de enseñanza, ¿no?, de aprendizajes.
Bueno, aprovechando, saliendo un poco del tema este en cuestión, pero aprovechando este diálogo que tenemos con esta prestigiosa pedagoga como es Inés Dussel, queremos hacerle dos o tres preguntas que tienen que ver con educación en general. Una que le hacemos a todos los especialistas. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan la demanda social en torno a la educación, a la calidad educativa que existe en la Argentina? ¿Se ve a la sociedad preocupada por la educación?
Yo creo que sí, es una sociedad en la que la educación juega un papel importante. Y las familias, bueno, eso es más claro quizás en las familias de clase media, pero no solamente, yo creo que a los distintos sectores sociales les importa que sus hijos vayan a la escuela y les importa que sea una buena escuela. ¿Qué es eso? Bueno, hay que sacar, ¿no?, punta al lápiz y empezar a escribir más finito, pero pero sí hay una demanda educativa importante. Eso no quiere decir que después se vea reflejado en, bueno, que las cosas se hacen necesariamente mejor, ¿no? Pero si uno lo compara con otros países de América Latina, todavía Argentina mantiene una confianza en la educación, una estructura de la educación que me parece que no está tan mal, como se dice.
Pero uno también puede notar que en las campañas electorales, cuando se vienen los debates entre los candidatos, cuando uno ve las ofertas electorales, la educación no ocupa un lugar preponderante. Digamos, los políticos se jactan, siempre ponen educación como una preocupación, pero no ahondan, no desarrollan qué van a hacer con la educación. Bueno, o sea, no está en el debate de campaña, la educación no aparece como un tema principal.
Tengo ahí, mira, sentimientos ambivalentes, porque por un lado también si se convierte en un botín electoral tampoco ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tiene que ser un tema relevante, pero bueno, no necesariamente tiene que ser un tema de campaña en el sentido más de confrontación, ¿no? A mí me gustaría que hubiera otros ámbitos donde puedan acordarse políticas, donde pueda tenerse esto, ¿no? Como construir consensos sociales más grandes sobre qué tipo de escuela queremos, cuánto hay que invertir, ¿no? Eso es más caro, qué tipo de docentes queremos, cómo los vamos a formar, cuánto tiempo, ¿no? Cómo vamos a hacer una carrera docente, los currículos, bueno, me parece que no son necesariamente espacios de lo electoral, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, hay temas que preocupan mucho más. No solamente en la Argentina, la seguridad, la inestabilidad económica, el empleo. Bueno, creo que también tiene que ver con construcciones mediáticas, ¿no? Bueno, qué es lo que escucha todo el tiempo en la televisión, sobre todo, y qué es lo que la gente va terminando de construir como sus prioridades, ¿no? Y quizás temas como la educación, que son más de base, son menos dramáticos, ¿no? Son menos urgentes, quedan relegados en la opinión pública, bueno, y ahí sí comparto que es un problema.
Claro. Bueno, algunos países, se me ocurre ahora Ecuador, que hizo una consulta popular sobre 8 políticas públicas educativas, otros países latinoamericanos han utilizado la fórmula de los planes decenales, es decir, plantear una serie de objetivos y políticas de Estado por 10 años, después se renuevan, evalúan si se alcanzaron o no los objetivos, pero mal no les ha ido, han alcanzado, han mejorado algunos indicadores a propósito de plantearle a la sociedad un plan a 10 años con objetivos. ¿Podría ser un camino que se pueda utilizar en Argentina?
Podría ser, a condición de que se haga realmente más abierto, ¿no? Que puedan dialogar distintos partidos, porque si no, cambia el gobierno y cambia el plan.
Claro.
Entonces, que eso también es una experiencia bastante común en América Latina. Quizás la única excepción sea Chile, por distintos motivos. Quizás Uruguay también, ¿no? Países con una clase política con menos nivel de confrontación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que vemos ahora en Brasil, incluso en Ecuador, también lo que yo conozco, hay elementos bien interesantes y otros que también han ido sufriendo cambios, ¿no? Bastante dramáticos. Entonces, no sé, para mí lo ideal sería que si se arma un plan decenal, bueno, se pudiera armar en las cámaras legislativas, que se discutiera con otros plazos que se acordaran, ¿no? Y bueno, eso va a implicar negociar, que el partido en el gobierno no haga solamente lo que ese partido quiere, sino que también pueda dialogar con todo el arco político, ¿no? E incluir demandas de distintos sectores. Y bueno, ojalá que se haga así.
No, yo le planteé esta pregunta y para ir cerrando la entrevista, pero porque tengo la impresión que, por ejemplo, en la década, los 10, 12 años que gobernó el kirchnerismo, se modificaron casi todas las normativas, todas las leyes de educación se cambiaron, menos la ley de educación superior, prácticamente las demás han sido cambiadas, se actualizaron, con objetivos muy muy claros y que todos podemos, en principio, adherir porque eran objetivos nobles y digamos, esperanzadores para mejorar la educación. Pero son leyes que después no se cumplen. O sea, no se cumplen ahora, no se cumplieron antes. El caso más más claro es la ley 25.864, la del garantizar mínimo de 180 días de clases en todo el país. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero la verdad es que nunca se cumplió porque siempre hubo una o más de una provincia que no alcanzaba ese objetivo.
Bueno, las leyes igual no es que se... Bueno, la ley 1420 del roquismo, digamos, ¿no? La famosa ley de educación obligatoria común gratuita no se cumplió hasta bastante después, ¿no? Bastantes décadas después. Entonces, las leyes muchas veces fijan objetivos y obligan, ¿no? O tratan de obligar, pero no es que son inmediatas, ¿no? Ni bueno, qué sé yo, salvo en las dictaduras, las cosas después son más complicadas, pero me parece que marcan acuerdos, y las leyes en ese sentido para mí sí son importantes, ¿no? Marcan acuerdos sociales, orientan. Después también los argentinos tenemos una relación con la legalidad bastante complicada.
Sí, tal cual, sí.
Sería bueno que cambiáramos y pudiéramos entender que ese marco nos protege.
No, claro.
Hay que consolidarlo.
No, por eso le hablaba yo de los planes decenales y las políticas con objetivos para acompañar quizás los objetivos que plantean esas leyes con ejemplos prácticos, ¿no? Con políticas de acción directa que están enmarcadas dentro de esas leyes que han tenido un consenso si no se hubiesen sancionado. Bueno, Inés Dussel, profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de CINEVAS y PN en México. Bueno, la verdad es un placer haber charlado con usted un ratito y bueno, sobre nuevas tecnologías en las aulas, después desarrollamos un poquito otros temas, pero es muy interesante el libro que presentan mañana en la Feria del Libro a las 7 de la tarde. Inés, gracias por su tiempo y por esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes. Buen día, hasta luego.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, en la radio de todos. Y esta semana hubo un hecho significativo, digamos, que llamó la atención a la opinión pública, es que una alumna, Bianca, del Colegio Reconquista en Villa Urquiza, se quejó porque asistió a clases sin corpiño, con una musculosa, una remera, un vestidito sin corpiño. Bueno, no fue sancionada, fue apercibida o tuvo un llamado de atención. Esto generó la queja de esta alumna. Y abrió todo un debate, ¿no? Sobre que ya se metió dentro de ese debate lo que es la agenda de género. ¿Por qué a los chicos no les llama la atención cuando respecto a su ropa interior? Porque a las chicas sí. Bueno, esto generó como una especie de bola de nieve que terminó en una suelta de corpiños frente al Ministerio de Educación ahí en el Palacio Pizurno el miércoles a la tarde, organizado por uno de los colectivos de El Ni Una Menos. Bueno, al margen de este hecho, que me parece que se fue un poquito de tema, es interesante hablar sobre qué pasa en las escuelas públicas respecto a la vestimenta de los chicos, los códigos de convivencia, cómo acuerdan, qué se acuerdan, si hablan o no los códigos de convivencia de las vestimentas, para como padres, para saber que si uno se enfrenta a algún tipo de problema, cómo debe actuar sin la necesidad de exteriorizar o hacer toda una demanda social alrededor de un tema que podría simplificarse o solucionarse con una reunión en la escuela. Bueno, para eso estamos en comunicación con Andrea Brusos, que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Andrea, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda. Buen día.
¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
Bueno, explicado el tema, me imagino que la pregunta está clara. ¿Cómo se regula el tema de la vestimenta en las escuelas públicas?
A ver, nosotros desde el Ministerio de Educación no tenemos un encuadre y bajamos un encuadre para ver cómo se visten los chicos. Obviamente esto se sabe que están en una escuela, ¿no? Y no es lo mismo vestirse para un boliche, una fiesta de 15 o ir a la escuela. Y eso nosotros dejamos que eso lo regule autónomamente la escuela a través del Consejo Escolar de Convivencia. Este Consejo Escolar de Convivencia es el órgano más democrático que tiene cada escuela, que está compuesto por el equipo de conducción, los profesores, representantes de los alumnos, representantes de los papás, de los padres, y hasta los preceptores. Ellos se reúnen y una de las funciones, para tratar diversos temas, ¿no? Una de las funciones es dictar el reglamento escolar de convivencia de la escuela. Algunas escuelas lo ponen como un punto a tratar y un punto que tienen después que acatar también, una norma, es el tema de las pautas de vestimenta, que a veces se refiere a la ropa, como no usar musculosas o, no sé, no usar shorts, o en algunos casos es no usar camisetas de fútbol, porque eso a veces trajo peleas en la escuela, entonces se prefiere. Pero esto es acordado por todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? En este caso, en esta escuela, era un tema de no usar musculosas. En ningún momento se trató el tema de ropa interior ni nada por el estilo. Me parece que se confundieron dos temas. Uno es el tema de que cuando están las normas, están para cumplirlas. Y más porque fueron normas votadas democráticamente en esa escuela. Entonces, acá no se trataba de un tema de la agenda de género. Porque otro tema es la agenda de género. Y que nosotros le damos la bienvenida a que la agenda de género esté tan sensible. Y está muy bien que se debata sobre esto con los chicos. Pero me parece que acá se terminó confundiendo algo que fue un incumplimiento, una norma de la escuela que estaba acordada por los integrantes de esa comunidad educativa con un tema de agenda de género.
Claro, Andrea, Andrea, ahí lo que usted señala es tal cual. Esto tenía que ver con una norma, una vestimenta, que se podía haber solucionado con un diálogo nada más en la escuela, totalmente, que se transformó en un problema de agenda de género. Pero también nos permitió, si se quiere, esta situación, para analizar algo mucho más complejo. La agenda de género, que está ya muy inserta y muy instalada en la sociedad, bienvenido que así sea, va a ingresar también, o está ingresando en las escuelas, sobre todo en las escuelas medias, de la mano de los jóvenes. Uh-huh. Para eso la escuela también tiene que estar preparada, los docentes, los adultos, directivos que trabajan en la escuela, para recibir esa agenda y para actuar en consecuencia.
Totalmente. Mira, nosotros le mandamos a todas las escuelas y a los estudiantes una carta donde les contamos, a partir del 8 de marzo le mandamos esto, a tanto a los docentes como a los estudiantes, qué es lo cuántos recursos tenían desde el ministerio a disposición para trabajar la agenda de género, o sea, para trabajar educación sexual integral, ¿no? Más allá de tenerlo nosotros en la currícula, todos los temas que tienen que ir trabajando, hicimos un cuadernillo que también está colgado en la página, que habla sobre la educación sexual integral, cuáles son los contenidos a trabajar, cómo se pueden trabajar, esto todo para los docentes, ¿no? Desde inicial, porque esto empieza en inicial, ¿no? Con el cuidado del cuerpo, con la seguridad de los chicos en poder y que pueden decir que no, en los cuidados también del tema de la autoestima, de la seguridad, de la confianza. Esto desde el inicial hasta secundaria, donde uno de los temas que está en la currícula es el tema del aborto, por uh-huh. ejemplo. Entonces, esto y después todos los talleres que tienen, las capacitaciones en escuela de maestros. Nosotros tenemos como nuestro propio instituto de capacitación que se llama Escuela de Maestros. Los talleres que pueden... se les ofrecen a los docentes, las organizaciones que trabajan con el ministerio que también pueden dar charlas a docentes y también a estudiantes. Nosotros el año pasado también, por ejemplo, hicimos con los chicos una campaña que terminó en un spot que era sobre noviazgos violentos. Hicieron todo un spot publicitario ellos, que para eso tuvieron que trabajar un montón y buscar información y debatir y todo eso para armar este spot. O sea, se le fue dando tanto a docentes como a estudiantes un montón de herramientas a disposición para que los puedan trabajar durante todo el año. Entonces, queremos darle queremos que los chicos tengan debate y tengan propuestas. Y nos parece importante que nuestros docentes también estén formados y tengan todo a disposición para poder estar a la altura de esta agenda de género.
Uh-huh. Estamos hablando con Andrea Brusos, que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. Andrea, una de las cuestiones que me llamó la atención cuando hice la nota para La Nación es que, preguntando en algunas escuelas, en los códigos de convivencia, si bien, como usted dice, es un órgano democrático donde se pautan normas de convivencia, bien dicho esto, no en todo se habla sobre respecto a la vestimenta. ¿No es un tema que está apuntalado o está específicamente claro en los códigos de convivencia? Más allá de algunas cuestiones puntuales.
Y está bien, y quizás en algunas escuelas no necesiten hablarlo y no tengan ningún problema con respecto a eso, y no fue un tema a tratar porque no hizo falta. No sé si tiene que estar en todos los reglamentos de cada escuela. Es más, mira, nosotros ayer tuvimos una reunión con la ministra y 35 centros de estudiantes. Esto no era una reunión por este tema en particular, sino porque venía convocada de hacía 10 días. Pues la ministra de Educación tiene estas reuniones con los centros de estudiantes periódicamente. Esta era la primera de este año que ya había sido convocada. Y siempre se trata con ellos, bueno, ¿cuál va a ser la agenda de trabajo este año? ¿Cuál es la agenda de los jóvenes no de trabajo de este año? El año pasado también fue educación sexual integral. Ellos también nos dijeron algunas inquietudes y las tuvimos en cuenta. Agregamos más jornadas, son jornadas que se hacen en las escuelas, donde todas las escuelas ese día están trabajando educación sexual integral, más allá de lo particular que trabaje cada una, ¿no? Y en los momentos que trabaje cada una, hay tres momentos en el año que son las jornadas ESI, las jornadas de educación sexual integral. Los chicos después plantearon todo el tema de las tomas de los colegios, entonces se van trabajando diversos temas para ir charlando con los chicos. Y realmente en ningún momento de la conversación de ayer salió, por ejemplo, el tema del corpiñazo que se estaba dando en ese mismo momento.
Claro.
En ese mismo momento nosotros estábamos reunidos con 35 centros de estudiantes.
Uh-huh.
Y no pasó. O sea, y tampoco cuando hablaban de las pautas de vestimenta, la ministra en el 2016 le firmó ella a los centros de estudiantes un petitorio que traían los centros donde pedían que se respete la diversidad, la libertad, etcétera, etcétera, y la ministra se lo firmó, ahí estaba de acuerdo. Está. Lo que sí también me parece que bajar un encuadre desde el ministerio de cómo se tienen que vestir los chicos, realmente no nos parece. Me parece que eso tiene que ser también una decisión que tome cada escuela de acuerdo a las características, inquietudes que tengan los miembros de la comunidad educativa de esa escuela.
Bueno, está claro, yo coincido plenamente con usted, Brusos, pero me parece que el desafío que tiene la escuela es que una vez que acordada las reglas o las normas, a muchos chicos les cuesta cumplirlas después.
Totalmente, y eso me parece que es lo que nos tiene que dejar esta situación. Las normas están hechas para cumplirlas y los actos tienen consecuencias. Y si nosotros no podemos realmente enseñarle eso a los estudiantes, estamos en problemas.
Uh-huh.
Porque realmente nosotros tenemos un deber para con ellos, que es prepararlos para el futuro, para el presente y para el futuro. Y me parece que, por eso también me parece importante que se respeten estas normas, donde también estuvieron los papás. O sea, los padres están insertos en esta comunidad educativa y ellos también estuvieron en este consejo escolar donde se decidió esto. Entonces, me parece que tanto padres como la escuela, como los directivos, tenemos que hacer cumplir esto, porque si no le estamos dando un mensaje tan contradictorio a los estudiantes, que después realmente es complicado cuando los actos no tienen consecuencias.
Claro.
No puede dar todo lo mismo. Entonces, acá no fue un tema de se sancionó no algo que tenía que ver con la agenda de género. No, acá lo que se apercibió, se llamó la atención, es porque se faltó a una norma acordada por todos.
Uh-huh. Bueno, Andrea, la última. Hay cambio de época, ¿no? Hay muchas cosas novedosas en la sociedad. El año pasado hicimos una nota para Nación, que también me tocó hablar con usted, sobre las nuevas tipos de familias, familias homoparentales y su relación con la escuela. Ahora está la agenda de género. La escuela permanentemente enfrenta nuevos desafíos que la sociedad, los cambios que se dan en la sociedad, terminan dentro de la escuela. ¿Cómo se trabaja esto con los docentes? ¿Se dialoga, se charla? ¿Espera que los docentes tomen su propia iniciativa? ¿Está el ministerio acompañándolos para tratar de que incorporen estos nuevos cambios que hay en la sociedad, en la escuela, con la mayor normalidad posible?
Totalmente. Nosotros, a ver, la sociedad nos impone un cambio constante todo el tiempo y nosotros tenemos que estar al ritmo de estos cambios. Y por supuesto trabajamos con los docentes acercándoles herramientas, acercando acompañamiento, acercando capacitaciones. Sí, y nos tenemos que poner siempre sabiendo que somos educación, ¿no?
Uh-huh.
Que nosotros lo que tenemos es que siempre marcados dentro de lo que es nuestra competencia, que es la educación, estar a la altura de estos cambios, acompañando a los docentes para que ellos puedan acompañar a los estudiantes.
Perfecto. Bueno, Andrea Brusos, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido muy amable con nosotros en esta mañana de sábado. Gracias por su tiempo. Le mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
La luz del sol y
poco de música, bien aprendidos aquí en Radio Nacional con Miranda y Fantasmas. Y qué rápido se pasó la hora, nos estamos yendo, se termina una nueva edición de Bien Aprendidos, la propuesta educativa que tenemos en Radio Nacional, auspiciada por la Organización de Estados Iberoamericanos. Hoy hablamos de nuevas tecnologías en las aulas, hablamos del caso de la alumna esta que tuvo un problema en la escuela por el tema de su corpiño, que generó toda una demanda de género, y bueno, tiene que ver con los códigos de convivencia escolar y las normas que se pautan en las escuelas respecto a la vestimenta, que es un tema relacionado también con la educación, porque tiene que ver con la cómo atraviesan los chicos la escuela secundaria, que en una edad tan conflictiva. Y también hablamos de un programa sobre mujeres programadoras, que también nos alertaron sobre algo, y esto es un programa que tiene adelante el Ministerio de Educación de la Nación, es que en la programación de computación y de programas relacionados con las nuevas tecnologías, faltan mujeres. Y hay un espacio de capacitación para que tengan formación y salida laboral las mujeres en un ámbito cada vez con más demanda. Bueno, nos estamos yendo. Hoy estuvo Yael Bianchi en la producción, en reemplazo de Nueve Funchera, que ya vuelve la semana que viene, a quien le mandamos un beso. Diego Rosato en la operación técnica. Y nos vamos el próximo sábado, a primera hora de la mañana. Los esperamos aquí en la Radio de Todos, en Radio Nacional, con otra propuesta para hablar de educación en Bien Aprendidos. Ahora se quedan con María Julia Oliván y Border Periodismo. Chau, hasta el sábado que viene.